salís del mundo de la sociología, nos preguntamos más de una vez. Bueno, yo les invito, tengo un amigo personal aquí con nosotros, que es sociólogo, presidente del Colegio de Sociólogos del Uruguay, ni más ni menos. Diego Moles, Diego, qué gusto saludarte, bienvenido.
Un placer, la verdad que una entrevista tan coqueteada.
Pero además son esos detalles que nos pasa a todos, creo que es una condición del ser humano, ¿no? Uno tiene confianza con alguien, tiene una amistad y dice, hablamos esta semana, nos vemos la semana que viene. Y así estamos 3 años que está por venir al programa, Diego, para hablar de sociología. Y bueno, Diego Moles se desempeña también como gerente comercial de República FAB desde el año 1996, responsable del diseño e implementación de la estrategia comercial de marketing, de las políticas de servicio al cliente, los programas de RCE, de RAFAP también. También ha sido gerente de marketing en SEM, Emergencia Médica y MP Medicina Personalizada. Integró las directivas de ADM, del IEM, en fin, un hombre que ha tenido mucha actividad, ¿no? Digo, siempre me pregunté cómo hacías para que te alcanzara el día para cumplir con tu familia, además.
Bueno, no sigas por esa línea porque tengo las facturas en casa.
Consultorías en diversas áreas con foco en el planeamiento estratégico, lo comercial, marketing, comunicaciones y al frente del Colegio de Sociólogos del Uruguay, ¿no? Sí. Presidente actualmente.
Actualmente presidente, sí. Una linda experiencia. El colegio, si bien tiene una fundación del año en el 97, ha tenido una consolidación institucional. Que a partir del 2013, una directiva que integramos, lo que iniciamos como primer proceso fue consolidar la institución, sacar la personería jurídica y, bueno, tener la página web, tener una serie de instrumentos de comunicación y efectivamente dotar de esa herramienta para el profesional, el sociólogo, tenga un ámbito donde canalizar, tiene que ver con todo lo que es la dignificación o la resignificación de la profesión del sociólogo, su rol, sus distintas áreas de competencia, todo lo que tiene que ver con los campos laborales. Y bueno, si bien tiene una actividad gremial, pero también tiene un perfil de la característica de la divulgación de la profesión del sociólogo.
Claro, y yo te podría preguntar para introducirnos en el tema, ¿no? ¿Qué es de la sociología hoy por hoy del año 2016, ¿no? Sí. Porque estamos en una situación, en un punto, uno lo percibe así, un punto de inflexión en materia de sociedad, ¿no? Sí. El advenimiento de las nuevas tecnologías, los cambios enormes en la sociedad global, porque ahora hablamos de sociedad global, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿un sociólogo cómo hace para pararse allí y leer el ámbito en el que se mueve?
Bueno, sin duda que las
enloquecerse.
Categorías que usábamos décadas atrás, claro, que eran más fácil para categorizar los problemas, las tensiones sociales y para profundizar en lo que pueden ser las distintas políticas. Hay que saber primero, ¿el sociólogo tiene qué utilidad? Y se investiga fenómenos que se producen, que genera el hombre en colectivo, y le da interpretación. Y algunos pueden, desde el rol de sociólogo en la investigación, desde el rol de sociólogo en la construcción teórica y análisis y creación de categorías para entender esos fenómenos, que después lo pueden aplicar sociólogos que están en la implementación de políticas. Claro. O sociólogos en la actividad social, sociólogos en la actividad académica o en la enseñanza media. Es decir, estamos con esto, con la multiplicidad de actividades que puede desarrollar un sociólogo, partiendo de la base que tuvo la misma matriz de educación y de formación, pero tiene una aplicación en distintos campos que, de acuerdo a su especialización, su gusto, su vida, su desenvolvimiento. Lo que tú decís, planteás, sin duda que es el enfrentamiento permanente que tiene la sociología, claro, es cómo interpreta los fenómenos desde la vivencia del hoy,
sí,
y se proyecta para un futuro inmediato. Uh-huh. Si uno mira la digitalización, produce fenómenos en diversos planos, de la educación, desde la familia, los comportamientos, los hábitos, que se extrapolan a los niveles sociales y a lo que son las actividades recreativas o las actividades educativas. Y entonces ya de por sí es un campo nuevo y se abre, pero que impacta a nosotros.
Claro.
Va a impactar. Tenés muchas lecturas o muchas interpretaciones, gente que manifiesta, bueno, la nueva tecnología ayuda a la formación de un chico, lo integra, lo aísla, que esa habilidad nueva que desarrollan, la multiplicidad de pantallas que pueden sostener al mismo tiempo, o multiplicidad de comunicaciones. con varios chats abiertos, eso es un fenómeno. ¿Qué desarrolla un chico, una chica más con mayores habilidades? ¿Para qué? ¿En función de qué? ¿Y en función de qué? Pues, bueno, eso es un aspecto muy de aplicación muy práctica, muy concreta. Los estados, la democracia, las políticas públicas, la educación, creo que todo tiene necesidades de un estudio permanente. La propia evolución lo somete y los sociólogos en ese entorno tienen que dar nuevas respuestas y tienen que generar nuevos instrumentos de análisis, y están los que están teorizando y los que están profundizando en varios de estos campos, bueno, generando la información o los elementos para los que tienen que tomar decisiones puedan tomarlo, ¿no? Lo toma o no, ya es otro plano.
Claro. Pero observar tal cosa.
Sí, pero si nosotros vemos en educación hay mucho diagnóstico. Sí. Y hay muchos sociólogos que tienen un profundo...
Estamos sobrediagnosticados los uruguayos.
Sí, sí, eso es así. Sí. Pero los efectos, vemos qué pasa cuando un técnico entra en la gestión. Fenómeno recientemente visto. O qué pasa cuando hay determinadas conclusiones, informes, y que se dice, bueno... tanto la mayoría de los estudiantes, las zonas más problemáticas, o si no, alejándose de la costa, pasan de la primaria, la terminan bien. Pero el problema viene, la repetición es en secundaria, que terminan 30% y pico, 37%, terminan de los que ingresan en secundaria, terminan la secundaria. Bueno, hay un fenómeno que aparecería, no, primaria está solucionado y el problema está en secundaria, empieza a ver, ¿con qué nos enfrentamos? ¿Es un problema de la multiplicidad de docentes? ¿Es un problema del pasaje de un nivel al otro? Y hay mucha investigación y generación de documentación y la posibilidad de implementar políticas, pero tenemos la otra realidad institucional, donde se aplican, cómo está la organización, la estructura jerárquica.
Claro, ayer estábamos conversando, yo quería meterme un poco en lo que va a ser el Congreso Alas, ¿no? Que va el año que viene, ¿no?
Diciembre del 2017, es el evento latinoamericano de la sociología.
Sociología en tiempos de cambio, es de lo que estamos hablando.
Bueno, sí, ese es el desafío, el título de... Ya creo que girando en torno a este título vienen los últimos dos congresos de ALAS. El ALAS junta la sociología de toda Latinoamérica. Incluso vienen de distintas partes del mundo que presentan trabajos. Para hacerte una idea de la magnitud, en el ALAS del 2013 en Santiago de Chile se presentaron 5.300 trabajos. En el ALAS de Costa Rica, que fue el año pasado... Estábamos hablando de 4.700 trabajos presentados, trabajos que fueron, es decir, aprobados, ¿no? Es decir, que ingresaron, que hubo sus ponencias, que vinieron a defender los que hicieron sus trabajos, en la multiplicidad de áreas temáticas. Obviamente que está educación, está Estado, están políticas públicas, está cultura, están las organizaciones sociales, está el mundo de lo digital, distintas... todos los fenómenos, y bueno, se trata de darle una mirada globalizadora, o sea, tratar de sintetizar en aspectos más de, bueno, hacia dónde van, de tendencias, de movimientos, de si estamos en un nuevo estadio socioeconómico o político, y trata, siempre son de opinión, porque de última, cuando uno resume en estos aspectos, hay ideología, hay componentes, hay intereses, y se trasunda más allá de lo técnico y lo específico que cada sociólogo investigó, estudió, elaboró.
¿Y qué esperas para este próximo congreso acá en Uruguay?
Y bueno, se espera un congreso que va a
ser... Primero, ¿cuánta gente calculan que vienen más o menos?
En torno a 4.000.
4.000 personas que llegan a nuestro país.
Sí, que van a llegar en ese periodo, que van a presentar
de
trabajo.
De las Américas.
De las Américas.
Sí, bien.
Que van a presentar sus investigaciones y sus conclusiones. En hasta ahora tenemos 26 grupos temáticos, que tal como te decía recién, con la diversidad de temas que hay, donde se presentan los trabajos que vienen realizando distintos sociólogos, ya sean individuales o colectivos, y que presentan, y que bueno, que a su vez pueden generar después publicaciones, le pueden generar méritos en sus carreras, en fin, claro. Detrás de eso, la presentación del trabajo en sociólogo es importante, porque eso es lo que le va haciendo abriendo paso en su carrera, ya sea docente, como investigador, ya sea profesional independiente.
Uno de los grandes retos hoy por hoy es, tú lo mencionabas recién, ese nuevo estadio socioeconómico, es pararse en este mundo tan cambiante que tenemos hoy y marcar rumbos?
¿Ese es bueno, el reto de hoy? Todos aspiran a eso, ¿no? Pero claro. Pero de última, uno cae mucho, el límite con la todología puede ser bastante delgado, si se quiere. Claro. Es decir, una medida que, obviamente que hay actores y hay investigadores que tratan de dar una mirada de trascendencia, y eso es así, y se busca eso, y eso está bien que sea así, porque es lo que te permite ver, aunque sea desde alguien con una posición ideológica, desde la defensa de un movimiento social nuevo, o interpretando un movimiento sociales nuevos, y todo, y tenga una incidencia en el comportamiento de la sociedad, o busque un cambio de significancia política. Es su derecho si busca, claro, ese objetivo. Bien. La importancia está en el estudio, en el camino que desarrolla y lo que le deja a la profesión de la sociología desde el punto de vista de categorías nuevas o formas o metodologías de abordaje de estas nuevas realidades. Esos son el desafío, es decir, primero los instrumentos o la generación y el estudio y la elaboración conceptual. Y por otro lado, la aplicación. ¿Qué hace con eso? Si claro, yo milito con eso, o si no, dejo trabajos presentados y que vendrán otros y lucharán.
Por ejemplo, bajarlo a tierra el tema, ¿no?
Y bajarlo a tierra.
Yo vuelvo a lo que mencionabas hoy, el tema de los... bajemos a tierra el tema, ¿no? El tema de la educación,
sí,
y la inserción laboral. El gran tema de estos tiempos en Uruguay, el tema de la educación, ¿no? Yo conversaba contigo ayer informalmente y me decía, fíjate vos, me decía Diego... sexto año al liceo, pasan, de cada 20 pierde uno, ¿no? ¿No?
Llegan al liceo. Egresan del... llegan al liceo, de cada 20...
Ya, 20, sí, uno no pasa, pero 19 pasan.
19 pasan.
Ahora bien, después que... y llegan chicos desde la periferia, sí, ¿no? Ahora, después cambia, en lugar de...
Sí, está basado en un informe, de Gustavo de Armas.
Sí. Esto no es nuevo para muchos de ustedes.
Que es director de UNICEF.
Y empieza el fracaso, ¿no? El estrepitoso fracaso del joven, ¿no? Llegó al liceo y empieza a perder. Estamos hablando del joven de la periferia, en línea general.
Sí, alejado de la costa, vamos a decir.
Alejado de la costa, ahí está.
Sucede esto. Si uno lo mira, lo sigue en la escuela, de lo de sexto año, cada 20 hay uno que queda. Y en secundaria terminan... de esos sectores terminan, de cada 20, 10 quedan en el camino. Bueno, es un problema. Quedan en primera en el liceo, quedan la mayoría.
¿Y por qué pasa esto? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Falló el estudiante? ¿Falló la familia? ¿Faltó el profesor? ¿El gremio tiene la culpa? Es grande, son muchos protagonistas, ¿no?
Y todos culpables, ¿no? Y si nosotros nos ponemos de acá, empezamos a buscar y hacemos la lista y los culpamos a todos. Sí. No es tan así, ¿no? Es decir, es muy difícil estigmatizar. Primero, hay un aspecto en esto que hay una necesidad. Tenemos que darle una mirada positiva a la evolución del joven. Es decir, el primero que no puede ser estigmatizado. Son los chicos, pues si partimos de la base, que esa es la juventud, que empieza toda esa construcción del joven, que queda en la esquina, que no tiene interés, que no trabaja, que todo, no, vamos a decir que la gran preocupación que debería ser es mantenerlo en el sistema educativo. El sistema educativo como un factor aglutinador, a partir de ahí se generan toda una serie de otras políticas activas. Pero creo que lo que tú decís es, la búsqueda del culpable no nos lleva a buen puerto. Podemos estigmatizar a los sindicatos.
Acá vivimos buscando culpables.
Y son responsables, pero ¿en qué? ¿Cuánto de qué? Y uno mira y dice, a ver, la estructura cómo está, pero resulta que la corporación, sindicato, está en la gestión y está en la reivindicación. Sí. Está en el gobierno y está, pero cuando está en el gobierno, el sindicato a los que los pone o van a esa oposición, los puede desafiliar si no acompañan su posición. O tienen que renunciar.
Me estás obligando.
Entonces, probablemente que la idea de cuando vos incorporás en la gestión gente que venga con la experiencia, con la historia, con el conocimiento específico, con ese expertise, decir, esto es un valor, pero si está condicionado al interés corporativo, tiene problemas. Y lo bajás a cosas mínimas, como puede ser la elección de las horas docentes, que es el problema de todos los años que arranca, que nunca tiene solución, y las horas docentes, y vos decís, quedan chicos sin elección de horas docentes durante meses, sí, que sin docentes, Y es un problema que parece fácil de implementación y parece... Pero eso, no, pero ahí resulta que se resumen cosas como respeto de la antigüedad. Uh-huh. Elementos para la asignación. Bueno, entendible. A ver, elige primero. No, pero son otra serie de condicionantes de lo que elige primero, lo que...
Cuántas complicaciones, ¿no?
Y, no, y ves, pero es un problema de gestión concreto, parece simple, pero está el sindicato, está la jerarquía, está el respeto a la jerarquía, está toda una serie de intereses distintos, pero no está en primer lugar el interés de la hora docente que tiene que ser cumplida con el estudiante. Y bueno, claro. Nos fuimos un poco de la sociología en el sentido, porque esto es aplicación de políticas, esto es gestión, esto, o puede ser, esto es elemento de análisis, de interpretación, de estudio. Uh-huh. Entonces nos dejamos, y claro, uno tiene la tendencia a eso de que cuando te metes a opinar,
claro, la teología que decías,
sí, vos, la teología, ¿no? Entonces empezás a recorrer ese camino y te vas diciendo de lo
pero por ejemplo, cuando tú como sociólogo te pones a preguntar, te pones a observar, bueno, el joven salió del liceo o tiene que irse del liceo porque fracasó, tiene que ir a trabajar, tiene que entrar en un mundo nuevo, otro mundo nuevo más, ¿no? Sí. El mundo del trabajo. Y sociológicamente, ¿cómo lo miras todo eso? Porque es un gran tema hoy por hoy. Y más aún cuando muchos se preguntan qué va a ser del futuro del trabajo, ¿no?
Hasta ni siquiera... la sociología tiene toda una serie de aspectos y de instrumentos y de estudios verificados que cuanto más oportunidades le das al chico, más potencias todo su desarrollo. Es decir... si está estudiando, tiene un buen ambiente y los docentes lo siguen y va generando todo eso, es un factor positivo. Si tú le creas un ambiente en torno de conflicto, de negativo, de carencia, y le vas quitando, y encima no tiene un objeto de premio final, cuando sale y no hay ni trabajo, o la empresa no lo toma, entonces es problemático. Por eso la importancia que tiene que ver y consecuencias como pueden ser las políticas de promoción del empleo juvenil. La ley de empleo juvenil va en ese sentido. El tema de las becas con la ley de pasantías la ley de pasantías a través de mecanismos o las propias becas que pueda haber de instituciones y demás. Pero en el plano del trabajo, las pasantías. Nosotros en República FAP tenemos un programa de pasantías con la UTU. Y tenemos experiencias muy concretas. De 74 jóvenes, este programa es con la Unidad de Alfabetización Laboral de la Universidad de Trabajo. Es en todo el interior del país, en todas las capitales departamentales. A los estudiantes les hacemos talleres para cómo armar currículum, cómo presentarse una entrevista de trabajo, les hacemos entrevistas concretas y seleccionamos un pasante. Y ese pasante está con nosotros en la agencia durante 9 meses. Este programa ya tiene 4 generaciones. Ya tenemos las primeras generaciones, tienen 100% de trabajo. Y algunos de ellos con trabajo de calidad. Y tuvieron su mérito estudiar. Todo el entorno de seguimiento que tuvo la UTU que le hizo cuando tuvo la de la pasantía a presentarse
entorno positivo
y después la experiencia que le dio el entorno de trabajo en República FAP, las condiciones y ese elemento de currículum como pesa en su sociedad, en su entorno. Uh-huh. y las propias, obviamente el chico cada vez quiere más. Y eso es un factor.
Ahora, que... digo, si yo te pregunto, vos sociólogo, ¿no? Barrio Marconi, incidentes,
sí,
¿no? Violencia desatada, gente joven enfrentándose a la policía, rompiéndolo todo, porque estábamos hablando del ambiente positivo,
sí, pero
¿no?
Está bien, eso es un dato puntual de un evento. El evento sintetiza otra serie de tensiones que vienen acumulándose y que genera ese aspecto. Acá no lo podemos hablar porque todavía ni siquiera están todos los elementos.
Claro.
¿Cuánto o no fue factor provocador? Si eran o no esos chicos estaban implicados en el robo. Es decir, se arranca de otra complejidad. Creo que si Marconi o todo lo que tiene que ver con una situación de marginalidad, para aplicar un término más de divulgación, cuánto hay que hacer desde múltiples factores, claro, para integrar. Es decir, acá el drama es, o el drama es cuánto hay de estos chicos que están fuera del nivel educativo, pero sus familias están fuera, que viene un deterioro desde el punto de vista de todo lo que son las redes, los lazos de entrelazamiento social que contienen. Es decir, todo eso hay que investigarlo por ahí, hay que investigar. Si volvemos a la educación, bien, lo que se hablaba de no es más necesario docentes con experiencia, con claro, todo para enfrentar la situación de zonas críticas, es decir, cuánto más activos tenemos que ser en las zonas donde hay más necesidad que en otras zonas. Es decir, la decisión de las políticas públicas tienen que tener sobre la puede determinarla en función de las urgencias o en función de las prioridades. Uh-huh. Y capaz que el trabajar sobre el área de exclusión y sobre todo exclusión de juventud no es una prioridad, y así la asignación de prioridad establece también criterios, pero eso va a otra polémica de tratar desigual a los desiguales,
claro,
pero bueno, se justifica porque de por sí somos desiguales.
Ahí está,
y eso es un dato.
Yo pensaba, porque cuando me hablabas del caso del ingreso al mundo laboral y estas personas que en un contexto positivo mayormente venían de UTU, ¿no? Chicos
estudiantes. De UTU, pero hay historias de uno piensa, dice, no, la gente viene a Montevideo a hacer, ¿no? La idea de que venían a la universidad, el sacrificio, que lo hacen los chicos, sí, y que vienen a pensiones y demás. Yo hago las entrevistas, voy al interior, estoy en ese factor.
En el mano a mano.
En el mano a mano. Muchos de estos chicos vienen del área, son hijos de peones de estancia, vienen del campo, viven en pensiones, son casas de familia, unos pesos, y hacen alguna tarea extra para poder estudiar,
sí,
y se mantiene. Si uno ve realidades de lo que el nivel de protección que es la UTU, a donde llega, pero que hay cosas muy positivas desde el punto de vista de nuestra estructura educativa y de nuestra oferta educativa y de resultado, que sería mucho más valioso el mostrar, el recorrer toda esa experiencia y ver esas historias de vida. La historia de vida de que se viene desde el interior a una capital departamental, a una realidad de una pensión que ofrece una organización religiosa o familias que para complementar su ingreso dan una habitación a chicos que vienen de las zonas rurales a estudiar a los capitales departamentales, a estudiar en la UTU.
Sí.
Y esas historias de vida, a su vez, con ganas de seguir progresando, y se presentan, y tú le ves el interés de progreso que hay. Y también de las propias capitales, es decir, claro, hay un interés, claro, de desarrollo. Es decir, sin duda que el que esté estudiando, lo que hay que asegurarse es que siga estudiando, y hay que darle todos los elementos para motivarlo, para que quede, porque no solo, bueno, en este caso República FAP, pero muchas otras empresas podrían estar también en estos programas de pasantías, claro, y que efectivamente es más de todas las teorías que podemos desarrollar,
sí,
estos son acciones concretas no visibles que consolidan a personas con un futuro mejor
a partir de un contexto positivo.
Exactamente.
Uh-huh. Diego, el tiempo se nos va volando, ¿no? Sí. Pero yo no quería que te fueras de acá sin hablar a propósito de cuando el ciudadano común se siente invadido, ¿no? Y cómo se llega a manifestar. Porque yo estaba pensando en el tema del Marconi, ¿no? Las reacciones de la gente acá han sido mano dura, etcétera, bueno, etcétera. Pero también podemos pegar un salto, porque estamos en un mundo globalizado, y te tiro Brexit sobre la mesa, ¿no? no caigamos en la todología, pero desde el punto de vista sociológico, ¿cómo responder a estos fenómenos tan brutales que estamos viviendo? Porque hay cambios en la sociedad que son realmente difíciles de entender.
Hay un sociólogo italiano que está escribiendo mucho sobre eso, un referente, y habla de que todos somos un poquito derechistas que reaccionamos instintivamente, tenemos un espíritu como es
mano dura de reacción
dictatorial
adentro, sí,
sí. Adentro de que dictatorial capaz, pero es ese mano dura, ¿no? El reaccionario, sí. Y que se ve el crecimiento de la derecha en Europa y demás. Hay un gran componente está en el fenómeno migratorio, crecimiento del neonazismo. La explicación del Brexit, si uno mira y mira la carta de argumentos de que le daban a los ciudadanos ingleses, el pro y el a favor y el contra, ¿no? Porque ingleses muy prolijos le envían a cada ciudadano con los 5 puntos a favor, los 5 puntos negativos para que marque lo que quiera marcar, tenían todos a favor o en contra con respecto a todos temas de las políticas migratorias o impacto de las políticas migratorias. Es decir, básicamente el Brexit se fue una discusión desde el punto de vista del impacto en Inglaterra o la autonomía que quieren los ingleses de manejar el hecho de no querer ser que sigan ingresando
invadidos
inmigrantes en su territorio, porque es sabido que quien ingresa a la comunidad ingresa a toda la comunidad, después adentro se circula libremente. Entonces
igualdad de derechos.
Igualdad de derechos y igualdad de circulación, bienes y personas.
Sí.
Y entonces eso dijeron, no creo que los ingleses estén pensando en no comerciar con la comunidad económica, no creo que los ingleses quieran dejar de ser el banco de todos los europeos. Yo creo que nadie miró esos aspectos que lo unen a Europa. Lo que miraron fue, nos queremos separar por un tema del el factor que genera en los individuos el rechazo de esa fuerza migratoria que está empujando desde ahora, antes África, y ahora está Medio Oriente y todo el Asia empujando hacia ahí. Es un problema muy fuerte, esto no termina, ni que hablar, y esto va a haber repercusiones y demás. Las elecciones de Austria fueron ahora anuladas.
Sí.
Y seguramente en un nuevo acto eleccionario tengamos un gobierno de ultraderecha en Austria. Y ultraderecha y separacionista, ¿no? Con la idea de también de romper el bloque. Sí. Si miramos España, estamos en el bloqueo. Un bloqueo político. Uh-huh. Diferentes factores. Pero ¿quién acumula más en la segunda vuelta?
¿Quién acumula más? En la segunda vuelta.
Rajoy, es decir, sí. Se va hacia modelos más autoritarios.
Es un dato de realidad.
Es un dato de realidad. ¿Esto es apocalíptico? No, sabemos que esto es
No, pero me parece interesantísimo eso que tú decís de lo que tenemos adentro, ¿no? De que todos.
Pero estamos en todología, ¿eh?
Está bien. No, y todo nace porque yo te hacía la comparación. Que puede sonar media metodólogo, pero es real, las reacciones de la gente cuando los hechos de Marconi fueron también, mano dura.
La primaria dura. Es pensar que él es el diferente y entonces aplaquemos o eliminemos ese problema, o no me des más noticias. Y no, somos 3 millones de habitantes, necesitamos de todo y necesitamos hacer cosas para todos lados, ¿no? Y sobre todo en esa realidad. Sí. Pero claro, eso significa olvidar la autoridad, olvidar las jerarquías, olvidar. No, creo que hay una serie de cosas que tienen que funcionar. Justicia, esos elementos tienen que funcionar. Más allá, después hacer cosas, pero el orden tiene que funcionar, las estructuras jerárquicas tienen que funcionar. Y en eso lo tenemos que respetar todos, ¿no? Y todos.
Diego, como rúbrica final, el Congreso ALAS es el 31º. Sí. ¿Cuánto llevan preparando? Va el año que viene, ¿no?
Sí, va el año que viene, pero se arrancó desde cuando termina el Congreso.
Ya empezaste a trabajar en el otro.
Se empieza a trabajar en el otro. En 2015 ya se eligieron las autoridades del próximo Congreso. Y se empiezan con documentos y nosotros en concreto acá. El grupo se instala, el grupo organizador, en el que están las facultades de ciencias sociales, el departamento de sociología, está en la Universidad Católica, el Colegio de Sociólogos, como organizaciones patrocinantes y locales. Empezamos en febrero a trabajar ya preparándolo. Y ahora estamos lanzando para armar todos los grupos de trabajo y para contagiar y empiece todo lo que es la recepción de materiales, estudios, estudiarlo, lo que se recibe, claro. Aprobar los que se aceptan y todo eso, que es un mundo bastante amplio, ¿no? De temáticas y de movimiento de gente que prepara la organización de ese evento.
Uh-huh. Bueno, Diego, yo te agradezco especialmente que hayas estado por aquí. Y yo te voy a seguir conversando porque hay una cantidad de cosas que están pasando que realmente nos pasan por arriba, ¿no? Y me imagino en tu calidad de sociólogo. Porque puede sonar, ¡pah! Mirá, los llevó del Marconi al Brexit. Pero estamos en un mundo globalizado.
Sí.
Es una forma de realidad. Es como hoy estábamos conversando a propósito de los anuncios de Astori, que generaron tanto rechazo en la gente, pero también hay una noticia. Hay noticias que tienen que ver con la realidad, que son los pases multimillonarios de la NBA, que también forman parte de la vida
del
ser global de hoy por hoy, ¿no?
Es muy contradictorio, pero es
claro,
así.
Claro, la de 200 pesos por un lado y 54 millones de dólares por otro.
Pero hay que cuidado con el maniqueísmo, ¿no?
Exacto.
Porque es así.
Cuando decís eso, ¿a qué te referís concretamente?
A esa comparación.
Sí.
Son dos cosas. Hay que interpretar un mundo que tiene sus códigos, ¿sí? Y por eso hay ese elemento de los 54 millones y hay una realidad del Uruguay.
El tema es cómo interpretarlo, ¿no?
Es decir, pero yo sin duda que uno comunica 200 pesos parece una risa, pero hay que ver en contexto, posibilidades y demás, y cómo se comunica.
Bueno, yo tengo un ejemplo más terrenal que lo he leído y lo he vivido en los últimos tiempos, en medio de los conflictos salariales, las críticas a Suárez porque tuvo un problema en el Barcelona, entonces mucha gente decía, la lesión de Suárez, y yo soy maestro y no puedo dejar ir a trabajar. Ese tipo de comparaciones que abundan, especialmente de la mano de las nuevas tecnologías, ¿no?
Todo se iguala.
Entonces de repente,
y todos opinamos al igual.
Y Suárez de repente es culpable de un conflicto laboral, ¿no? O sea, esa es la lectura más primitiva de todas, pero está sobre la mesa. Y a veces la sociología nos puede salvar.
Es así, hoy antes era fácil en la construcción de los liderazgos, porque el líder hablaba y después bajaba, ya sea por sus colegas o sus compañeros o por sus documentos o su prensa escrita, y él bajaba la línea en materia política y construía su visión, su ideología, su... Hoy el líder, cuando empieza a pensar, ya toda su base de influencia ya habló de por sí, ya concluyó, ya intercambió, ya entonces cuando él va a decir, ya muchos dijeron hasta lo que coincidente y otros disidente y otros mejor. Entonces el líder la tiene difícil.
Totalmente. Diego, hasta la próxima, porque habrá una próxima, dale, gracias.